En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Bueno, Mauro, te estábamos esperando.
Bueno, qué bueno.
Tenemos
bueno,
hoy algún puntito de análisis. Tenemos algunos minutos menos, pero tenemos algún puntito de análisis
bueno,
para
claro,
hoy.
Claro, claro, claro. Bueno, no sé, estoy pensando que hace un año del triunfo de Yamandú Orsi en la segunda vuelta, pasó este primer año desde la vuelta del Frente Amplio al gobierno, por supuesto, menos tiempo desde la asunción presidencial, en nuestro país que tenemos estas transiciones largas. Y en la última semana, bueno, lo habrán charlado con todas estas cosas de un poco los furcios de Orsi, ¿no?
Que se ha vuelto el problema comunicacional tuvo con el tema Bukele.
Sí, el tema Bukele, antes el tema del policía, ¿no? Fueron como dos en una semana, menos complicados, el tema del policía asesinado.
Lo del policía fue una omisión, en realidad.
Lo superó lo de Bukele.
Claro, fue algo que le faltó comunicar, o sea, falta de material. Lo de Bukele fue una idea que en realidad no quedó clara y que después me parece que la muestra, Maurito, es tener que llamar a un programa para aclarar, ese es como un paso en recontra falso, sumado a la defensa del
partido. Lo que pasa es que yo le estoy dando vueltas a este tema, a lo de Bukele, y lo estoy conversando con algunos colegas, porque quisimos pensar hipótesis alternativas, ¿no? A decir, a ver, simplemente el presidente tiene algunas dificultades para, parece, expresar las ideas como las quiere expresar, y que pudiera haber algún cangrejo abajo de la piedra. Es decir, a ver, capaz que hay otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, a mí me consta que la gente cercana al presidente, el MPP, bueno, trabaja mucho con el tema de opinión pública, ¿no? No es tan improvisado como se ve desde afuera, ¿no? Sabemos que durante la campaña y luego constantemente están midiendo no solo la imagen del presidente, sino la de otras personas del entorno, están midiendo el termómetro de la opinión pública con grupos de discusión, etcétera. Y sabemos que el nombre Bukele, algunas ideas genéricas, básicas, surge de muchas veces desde la población, de la población uruguaya. O sea, si bien sabemos que la enorme mayoría de los compatriotas quizá no están tan informados sobre el tema político como está uno que labura en esto, sí hay como una idea sobrevolando de que, bueno, de que en un contexto latinoamericano donde el problema de la violencia y de la inseguridad solo tiende a crecer, está la sensación de que, bueno, hay un lugar, un país donde hay un presidente que ha obtenido ciertos resultados, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que quizá Orsi haya querido en esa locución, en búsqueda de recoger ese guante de algo que ellos saben que está en la opinión pública.
Te voy a decir una cosa. Si tiraron eso para recoger esa sensación térmica y lo mandaron al presidente a hacer eso, hay que echar a todo el equipo de comunicación del MPP. O sea, que lo tire otro, pero no al presidente.
Yo lo que creo, ahí estamos en base a hipótesis, ¿no? Okay. Yo estoy pensando.
Yo estoy recogiendo tu hipótesis.
Sí, por eso, laburemos esta hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis básica, la más simple, es a nada. Orsi quiso hacer un ejemplo y le salió mal. Ahora, yo digo, no es de la nada, porque una cosa es las ruedas de prensa donde le ponen los micrófonos, otra cosa es el desayuno de búsqueda, ¿no? El tipo sabe hace meses que va a ir al desayuno de búsqueda. Orsi también demostró que en la campaña,
sabe que le van a preguntar por seguridad.
En la campaña demostró que cuando él había una instancia más organizada, la preparaba, ¿no? El debate presidencial. Recordemos que Orsi en el debate, entonces dijimos, bueno, está como es Orsi, tranqui, nada descollante, pero salió bien parado el debate, dijo las cosas que quería decir. Yo creo que Orsi, una cosa es el Orsi en la espontaneidad declarando, y otra cosa es un Orsi un poco más preparado en una instancia. Parece que el desayuno de búsqueda fue una instancia preparada en la cual yo no creo que se le haya escapado el nombre de Bukele. Me parece que de repente no llegó a expresar la idea como él quería.
Contextualizó mal.
O la idea completa. La idea completa es, existe un país donde hay ciertos resultados en materia de seguridad, que es el descenso del crimen, como es El Salvador de Bukele, pero es un caso que en Uruguay no podría aplicarse o no puede replicarse tal cual porque Uruguay es un país democrático con cierto respeto.
La segunda
respeto.
Parte fue la que explicó fácil desviarse.
Exactamente. Entonces yo digo, ahí esa sería la explicación concreta. Es decir, hago como de alguna manera atiendo esa demanda. Digo, che, miren que soy consciente de que está este nombre en la opinión pública, de que hay gente que piensa que ese es el camino. Explico por qué el camino de Uruguay tendría que ser otro. Me parecería una cosa un poco más sofisticada de decir, bueno, por ahí el delivery de eso no se dio de la manera que
pasa que esperado. Lo que nos pasó a todos es que el Pacha Sánchez, que fue la voz intermedia entre lo primario que dijo y la llamada a Del Sol,
fue peor.
No, te estaba diciendo otra cosa que no... O sea, era, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, las 3 de la tarde. O sea, no tenía nada que ver con lo que había dicho Orsi.
El Pacha Sánchez cometió un error tremendo. Peor que si dijo o no dijo lo mismo que estaba diciendo. Un secretario de la presidencia no puede salir a interpretar a un presidente. No puede salir.
Sí, ha pasado ya muchas veces, ¿no? A lo largo del año viene pasando.
Puede un secretario de la presidencia salir a interpretar a un presidente de la República. Después, Pacha Sánchez, en declaraciones posteriores a todos en tuerto, dijo, yo no puedo salir a interpretar al presidente. Pero se dio cuenta tarde.
Sí, tiene otra vuelta de tuerca que también la he escuchado en la última semana, que es... Otros colegas y otra gente que labura en opinión pública sostiene que que Orsi tiene este estilo, esta forma, y que por ahí lo que nos preocupa a los que estamos más en esto no es lo mismo que preocupa a la mayoría de la gente, que mucha gente lo puede sentir como cercano o empático. Es decir, mucha gente lo escucha a Orsi y sabe que Orsi se entrevela, que no sé qué, esa cosa más de generar como esa cercanía de, bueno, habla como hablamos todos, viste, que empiezo a explicar una cosa, más o menos. Esa explicación de por qué, digamos, como de que le baja un poco los decibeles al problema de comunicación y dice por qué no sería un problema, o que en definitiva le quiere dar como una carambola de le juega a favor a Orsi porque lo hace más cercano y qué sé yo. Para mí, a ver, es verdad, yo he sostenido en otros ámbitos de... Yo creo que la gente sabe lo que votó cuando votó a Yamandú Orsi, o sea, no nos mostró nada diferente en campaña de lo que mostró luego como presidente. No. La gente tenía claro cuáles son las virtudes y las carencias que tiene el presidente. Virtudes como político tiene muchas, y creo que son las que lo hicieron ganar la elección, esa cosa cercana, esa empatía que genera, esa cosa de, bueno, el buen vecino, bonachón, el intendente, que cuando está con el termo abajo del brazo conversando con la gente, es una buena versión de Orsi. Cuando está en rueda de prensa y en los temas que son complejos, no es la mejor versión de Orsi. Ahora, me parece que el problema de fondo no es si la gente le cae bien o mal que el presidente sea medio entreverado para hablar. Me parece que el problema de fondo es cómo te pone eso frente al intento de marcar agenda frente a los medios de comunicación. Porque uno puede decir...
Tirás un gato de eso arriba de la mesa.
Exactamente, y tenemos una semana, pasó una semana y seguimos hablando de esto. Entonces, creo que el problema es... Nadie controla la agenda, ¿no? Uno pensar que uno se puede controlar la agenda de la comunicación o la agenda política, no, la agenda se construye, los medios tienen su propia agenda, los periodistas...
Entre todos, sí,
es un devenir, ¿no? Tampoco pienso en teorías conspirativas de que hay alguien marcando la agenda, me parece que no, que es una construcción un poco, a veces hasta caótica. Ahora, cuando el presidente tiene esta forma de comunicar, queda embretado, porque en definitiva podía ser una buena idea que el presidente se anticipara a hablar de un modelo, cuando estamos pensando en un plan nacional de seguridad, decir, che, el modelo uruguayo va a tener que ser otro, no va a poder ser el modelo Bukele. ¿Por qué? Porque el modelo Bukele de repente tiene ciertos resultados, pero parte de ciertas características y de cierta forma de ejercer el poder, que no es algo que se pueda hacer en Uruguay, ni que queramos para el Uruguay explicarlo. En un momento donde Uruguay ya quedó claro, lo dijo Negro, de que esto, lo del Plan Nacional de Seguridad es una construcción que va hasta fin de año y que se empieza a aplicar el año que viene. Entonces, está bien que el presidente hable del tema y que diga, bueno, ¿cuál va a ser el camino uruguayo, ¿no? La vía uruguaya hacia un país más seguro, que claramente no va a ser la vía de Bukele. Y tampoco va a ser la vía vieja de la izquierda, bueno, diciendo solamente, el problema es que hay muchos pobres y que cuando la gente no sea tan pobre va a haber menos inseguridad. O sea, va a haber otro camino. Entonces, creo que el presidente estaba en lo correcto en querer hablar del tema y en querer dar alguna explicación sobre qué va a hacer su gobierno a partir del año que viene, cuando va a tener su presupuesto y va a tener su plan. Pero claro, al expresarlo de una manera tan confusa, perdés la capacidad de iniciativa.
Improvisada, además.
Improvisada, y te pones... Ahí es donde estamos en el campo de la especulación. Yo no sé si él improvisó.
¿Sabés por qué fue improvisada? Porque yo siento ahí que se le mezcló la charla que tuvo con el vicepresidente
del Salvador.
Porque él, ¿qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, a él le preguntan ahí sobre la seguridad, y él estaba diciendo que antes a la izquierda
le costaba
hablar de
la represión,
de represión, y hablaba de convivencia. Y él dice que no, y empezó a poner ejemplos
que con Boric,
izquierdistas. Hasta que llega El Salvador, que eran izquierdistas.
Sí, sí, sí. Bukele viene de la izquierda, del Farabundo Martí.
Bukele viene del frente de Farabundo Martí, o sea, un frente guerrillero, y el vicepresidente viene del MNR, su padre fue fundador del MNR. Entonces, yo creo que ahí se le mezcla. Y él cuenta
la charla que
habla, que él habla, y que el vicepresidente le invoca a Raúl Sendic, cosa que no es extraña, que un grupo que un tipo que viene, un grupo guerrillero de El Salvador, tuviera como referente al fundador de un grupo guerrillero como...
No, y ahora los Tupamaros en su momento fueron una guerrilla de esas que se llama guerrilla modelo en América Latina.
Y un branding. Tenían un branding, claro. Con Mujica en el mundo se conocieron y todo eso. Yo creo que se le mezcló ahí una anécdota.
Claro.
Con el vicepresidente de El Salvador.
Y la palabra ejemplo, ¿no? La palabra ejemplo fue una palabra poco feliz, porque si él dijera El Salvador es un caso a analizar. Porque vos cuando dices un caso a analizar,
la palabra fue ejemplo.
Exacto.
Ejemplo.
Esa palabra
es
una palabra que...
¿Quién es?
Andrés Danza. Andrés Danza le pregunta.
Dos veces le dice, pero...
¿Ejemplo negativo o positivo?
Positivo, claro.
Ejemplo.
Y él dice ejemplo.
Quería sacarlo de ahí es si está pro algo de Bukele.
Sí, le tiró un cable, Danza, a ver si querés corregir.
Sí, pero no cableó.
No, es verdad, porque nadie podría haber dicho, no, es un caso a analizar porque...
Creo que le responde... Un ejemplo.
Sí, pero no termina la explicación que luego da fácil de llegarse. Es decir, sí, es un ejemplo en el cual se logra un resultado de disminución de la violencia. ¿A qué costo, no? A un costo de un país como El Salvador que se ha convertido en un gobierno autoritario.
Incluso un ejemplo de cómo la izquierda
cambió de rumbo.
Cambió de paradigma.
Exacto.
Me parece que se le quedó el cable no comunicado bien.
Sí. Lo que no puede pasar, me parece, es esconderlo y que hable menos. No puede pasar.
Fue lo que pasó ahora.
Sí, ahora
en los últimos días, ¿no? En todas sus presencias no da rueda de prensa.
Yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo soy como de otra escuela. Yo creo que si algo puedes hacer como presidente es elegir cuándo, cómo y dónde comunicar.
Si lo escondes ahora es porque evidentemente tiene problemas comunicacionales.
Sí, asumís. Pero está bien corregir. No, faltan cuatro
es para
años,
que no le revuelvan el dedo sobre Bukele. Claro. En los últimos días, que Nacho Barbosa ha ido...
A un par de móviles.
A móviles. No, donde ha estado presente. Sí. Por presentaciones muy diferentes. Pero él iba, se presentaba y se iba. No está dando una declaración, una rueda de prensa. ¿Por qué? Y porque vino de una semana difícil y va a venir un periodista y va a decir, ¡ey, Bukele!
Lo que pasa es que yo creo que es un buen momento, al cierre de este año, para cambiar la metodología. Porque la metodología de las ruedas espontáneas es un riesgo enorme. No es para cualquiera, ¿no? La cosa de a cualquier lado donde voy, cuando salgo, poneme el micrófono y opino cualquier tema. Tuvimos presidentes que lo hacían, y lo hacían bastante solventemente. Mujica. La calle Pou, Mujica, lo hacían. A veces les iba bien, a veces les iba mal. Mujica también. Porque a veces con el tiempo como que romantiza, ¿no? Sí, Mujica se mandaba cada derrapada. Sí. Y se mandaba cada macana donde estábamos.
Rompió relaciones diplomáticas.
Sí, exactamente. Una semana estábamos discutiendo. Y se peleaba con todo el mundo, con el PCNT, con la feminista, con no sé qué.
FIFA.
Le venían después, le venía el vuelto, ¿no? Se tenía que salir a pedir. ¿Cuántas veces tenía que salir a pedir disculpas a Mujica por gente a la que había ofendido? La calle Pueblo manejaba con una solvencia, tuvo momentos donde lo agarraron mal parado y también se comió garrones por esa rueda de prensa espontánea. Yo no creo que sea una obligación del presidente dar ruedas de prensa espontánea cada vez que sale a un lugar.
¿Vázquez la manejaba?
Capaz que Vázquez iba al otro extremo, ¿no? A los profundos y prolongados silencios que duraban meses, que de repente también había como una falta de comunicación. Yo creo que Orsi está a tiempo, en su primer año de gobierno, de ajustar y de decir, che, ¿qué le queda? Y eso es cuestión de equipo, ¿no? Lo he dicho al otro lado. El equipo tiene que rodear también, ¿no? Rodear al golero. No lo dejes siempre decir el macho contra el delantero. Rodearlo un poco, ¿no?
Una explicación que me daba alguno ahí cercano a la torre ejecutiva decía, pasa que en el equipo tampoco hay mucho más que puedan salir a velar. Mencionaban, está Odón, está Pacha Sánchez, Jorge Díaz y como que los otros ministros no tenían una impronta
de perfil
poder comunicar y demás.
Conclusión, esto, pensando en qué es lo que el presidente, yo creo que a este año después de que haya ganado la elección, me parece que nos hemos encontrado con una comunicación de Orsi que es bastante parecida a la de la campaña. No es que había un Orsi escondido que era muy diferente, no, era no pasó nada demasiado raro. Ahora, me parece que sí está tiempo de ajustar perillas, ¿no? Decir, por ahí estas ruedas de prensa espontáneas a la salida de cada evento no es lo que mejor le queda, por ahí puede buscar otros formatos y pensar en esta idea de, ¿cuánto le juega a favor esa cercanía, esa forma, medio no sé qué, que para mucha gente puede ser generar una empatía, esa forma medio desordenada que él tiene, pero qué costo tiene eso a la hora de marcar agenda y de que cuando querés expresar una idea, un pensamiento que de repente puede estar bien elaborado? Yo creo que esta idea de hacer de considerar el caso Bukele y cuestionarlo y pararse desde un paradigma diferente, pero reconociendo que eso existe, me parece que cuando vos lo expresás mal y no sos preciso, bueno, te comes una semana, dos semanas de que el tema esté en la agenda y es una conversación que no estás dominando. Entonces, bueno, creo que sin pretensiones totalitarias, ni mucho menos, el presidencia tiene que tratar de dominar la conversación. Cuidado. Dominar la conversación.
Ahora, una última pregunta ahí con respecto a esto. ¿Está bien que salga tanto un presidente, que hable tanto, que esté todas las semanas hablando? O sea, porque no le baja un poco, ¿no le baja un poco el precio también a la
investidura? Sí, yo soy un poco más de la escuela de menos. Evidentemente hay gente, ¿no? Hemos hablado al principio de año, desde el gobierno de los periodistas, está lleno de colegas y personas de los medios que están trabajando en presidencia. Me parece que ahí hay que ajustar, ¿no? Hay que ajustar la estrategia. Creo que al presidente lo desgasta, sobre todo que el presidente llame a un medio a explicar. A mí me parece que no, que es al revés, ¿no? Se supone que el medio te tiene que llamar.
Eso fue un paso.
Eso es raro, ¿no? Entonces digo, bueno, y si vos decís, llamo a explicar, pero en realidad no requiere explicación, bueno, en el momento que llamas a explicar es porque requería explicación. Entonces me parece que ahí es donde yo veo, che, ¿y quién le dijo al presidente? No, es una buena idea. Dale, llamá, que te atienden ahí, Balmeli.
Era para corregir. Bueno, muchas gracias, Mauro.
Cuando quieran.
Vamos a la pausa.